Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, vamos allá. Andrés Arconada, Barili, bienvenida.
Buenos días.
Y está Encarna con Goya esperándonos, o sea que enseguida vamos a ello. A ver.
Con Goya, Goya, no el Goya de los cines.
No el cabezón.
El eso. Bueno, pues vamos con otra ronda. Una película que me ha fascinado, película que allá donde se presenta se ha llevado muchísimos premios, entre ellos el Premio Coral de Interpretación Masculina en San Sebastián. Está nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa y tiene todas las posibilidades de llevarse el Oscar. Y es una peli fascinante. Y además, hombre, vista desde los ojos de los daneses tiene mucho más sentido que a lo mejor vista desde los ojos de europeos, pero podría suceder en cualquier parte. Su actor principal es Mads Mikkelsen, es un actor danés, pero muy conocido fuera de Dinamarca, sobre todo porque le ha tocado a todos los malos en el cine
Aníbal,
norteamericano. Aníbal, por ejemplo.
El Bond.
Y la caza.
Sí,
la peli La Caza también.
Cine danés,
tremenda.
Pero en el cine danés no hace de malo. Todo lo contrario, porque es un actor.
Sí, pero donde funciona es de malo.
Claro, bueno, los americanos le ven de malo, pero en este caso no hace de malo.
Bueno, es que tiene un aspecto también un poco.
Sí, ambiguo.
Tiene el atractivo del criminal, para que le gusten.
Sí. Exacto, ¿no? En este caso.
Un poco cuervo.
En este caso hace un buen hombre y está estupendo. Bueno, hablamos de una serie de profesores que trabajan en un instituto. Él es un profesor que le gusta mucho esa asignatura, bueno, pero no comunica con los alumnos. Los alumnos aburren mortalmente con él. Tiene otros amigos profesores. Cada uno tiene estos problemas que tienen los daneses que no lo saben expresar, pero que son problemas de soledad, de comunicación, de aislamiento, de alguna forma. Y se reúnen de vez en cuando, bueno, pues para charlar, para hablar. Y uno de ellos les propone un experimento que es que hay un estudio científico que si tienes 0,5% de alcohol en la sangre, te hace ser más locuaz, te hace ser
más interesante,
te quita todo tipo de inhibiciones, tal. Y bueno, pues prueban el experimento, van a meterse desde por la mañana alcohol para pues para ser de otra forma, ser más sociables. Claro, controlar el alcohol es muy complicado, pero muy complicado. Y a partir de aquí se inicia todo el desarrollo de esta película, esta grandísima película, en donde uno se plantea muchas cosas, y donde aunque el cine trata muchas veces el alcoholismo, cómo lo trata desde ese punto de vista.
Es un poco naive, ¿no? Un poco...
Sí, va todo como muy normal, pero cuando se descoloca o todo se sale de madre, es tremendo a dónde puede llegar la destrucción del propio ser humano.
Y hay que decir también que son países donde el tema del alcohol...
Claro, y sobre todo pues, todos los países. Federico lo ha comentado muchas veces, los daneses, los suecos,
sí, y que tienen muy mal vino, además, porque beben hasta morir.
Son
y...
extraordinariamente violentos, porque el alcoholismo acarrea una violencia en la vida doméstica, en la vida personal, hay más suicidios que en ningún sitio, y siempre se asociaba a la falta de luz, gente más depresiva y tal, pero claro, nunca se tiene en cuenta el alcohol, es que claro, es que el alcohol es sistemático, y el alcoholismo social que tanto se defiende en el Mediterráneo, ojo con el alcoholismo social, porque además ya no se bebe vino en el Mediterráneo, ¿eh? Aquí se bebe el etílico, que a veces es metílico, y son bebidas fuertes, y es el vodka, la ginebra,
mezclas, combinado.
Y cuidado, porque es verdad que no pasa nada hasta que pasa. Y aquí hay niñas alcohólicas con 14 años, porque con 40 kilos y 13 años, en un año es alcohólica.
Y hay que subrayar que el alcoholismo más frecuente y más peligroso es el de la cerveza. Que se bebe cerveza como si fuera agua mineral. Y no es agua mineral.
No
es agua mineral.
Otra ronda, o sea, película que os tenéis que apuntar. Antes de pasar a Cuñados, quiero hablar de La Nube. Es una película francesa que yo cada vez que cierro los ojos y me acuerdo de secuencias completas. Fíjate que eso es cuando te impresiona mucho. Y es que esta película que se pasó en Sitges, que tuvo muchísimo éxito, se llevó varios premios, trata un tema que yo no había visto nunca y te produce tal inquietud que el sonido del Saltamontes, que son los verdaderos protagonistas, te produce auténticos escalofríos. Cuento la historia. Hablamos de una granja, hablamos de una mujer que se ha quedado viuda, que criaba cabras, etcétera, con su marido, pero esto no da dinero. Entonces, alguien le habla y ella monta un negocio a base de saltamontes. Los saltamontes es un negocio real, que una vez que los crías y tal, luego los haces harina y son muy buenos para piensos y tal. Y luego hay humanos que comen también ese tipo de harina.
Hombre, en saltamontes, México,
chapulines.
En Asia,
Tailandia,
es así, plato nacional. Sí,
sí. En México son chapulines y los comen como aquí los pistachos, ¿no?
Claro, bueno, pues
tengo un recuerdo dramático de ver a mi padre comer, o sea, me decía, mira, clasis, lo comí ahí.
Pero si están buenos, o sea, tienen bueno. Un regusto almendra tostada.
A mí los saltamontes me gustan saltando.
Sí. Y a mí ni siquiera.
Y para comer, chico, pues jamón, o sea,
¿no? Pues ella está criando esta granja, pero, bueno, no es que no le dé los resultados, es que no se multiplican como ella desearía, con lo cual el negocio no crece, y si no crece, el mantener este tipo de granja cuesta mucho dinero. Circunstancialmente, este es el inicio, va a caer en los saltamontes sangre. ¿Eh? Un compuesto de sangre.
Es que es de miedo la peli, ¿eh?
Y aparece.
Sí, sí. Es terror.
Es que parece, ¿verdad? En el tráiler parece, dice, va, un rollo de una señora francesa que no tiene dinero para vivir y tiene una pinta buenísima.
Claro, a partir de aquí, no puedo contar mucho más, se
los
desarrolla...
¿Los saltamontes carnívoros?
Una auténtica tragedia. Pero que es horroroso porque...
Es como los pájaros, ¿verdad?
No nos muestra nunca lo que hacen, pero el sonido te está llevando a ver lo que hacen. Y es tremenda porque ella va cada vez dándoles más de lo que necesitan. Con lo cual, bueno, en fin...
Y va al cine, además, pelos, Andrés.
Va al cine, todo va al cine.
Es una
peli
de cine, imaginaos con el Dolby.
A mí es una película que me agobia.
el chiqui chiqui.
Yo creo que veo un saltamontes de sangre y salgo corriendo. Bueno, pues
pero buena, en cualquier caso, es de terror buena.
Es muy buena, es muy buena. Dentro de que a mí sabes que el género no me gusta, reconozco que cuando está muy bien hecha, está muy bien hecha y es muy original, porque yo nunca había visto nada así. Y finalizo con una comedia... que se llama Cuñados, está hecha en Galicia y producida pues por distintos organismos, incluida la televisión gallega, que han metido dinero. Y me parece muy bien porque normalmente hay comunidades que parecía que solamente en Cataluña meten dinero la TV3, pero en este caso Galicia está sirviendo como plató natural para muchas producciones, para también que actores gallegos fantásticos estén dándose a conocer, series nacionales como Fariña o Vivir sin permiso se han rodado allí, se les ha dado facilidades, todas las zonas naturales son estupendas, los actores también, aunque les hayamos visto en otro tipo de producciones, y esta es una comedia que yo creo que va a gustar a todo el mundo. Está situada en Ourense, en la zona de Viñedo, donde realmente está el Ribeiro y otros...
Es la Ribera Sacra.
Exacto.
Allí hemos estado haciendo el programa.
Hemos estado haciéndolo allí.
Un sitio maravilloso.
Y son sitios preciosos. Bueno, pues allí, en esta comedia nos plantea la historia, en principio, de dos cuñados. Uno de ellos es muy buena persona, tan buena persona que le engañaron al venderle unas maderas que le dijeron que eran ignófugas y no lo son, y las ha vendido a una residencia, estás aprendido, y ahora le piden 300.000 euros. Él va a solicitar a quien le compró, que es una mala malísima, que le den un certificado de que él lo había hecho bien. Por supuesto no se lo da, y o paga ese dinero, que son 300.000 euros, va a la cárcel, y sobre todo va a poder fastidiar el negocio a su mujer, que es la hija mayor de una familia de mujeres, en la que ha creado con las viñas del padre un nuevo vino, un vino ecológico y tal, y que se puede ir todo al traste si todo el dinero lo tiene que invertir en este bordel. Por supuesto no le cuenta nada. El otro cuñado es un poco descerebrado, buena persona pero descerebrado, y que su mujer está harta de aguantarle, le va a dejar, con lo cual está totalmente traumatizado. Ellos dos van a pedir ese dinero a la mala, el certificado, le dicen que no, y allí se van a encontrar con otro, que es el cuñado de la mala, que este es el peor de todo porque tiene la cabeza en mil sitios, y les propone un plan: secuestrar y coger el dinero y pedir el dinero. Claro, a estos tres descerebrados no les va a salir nada bien. A partir de aquí, pues empieza un follón de estos que hace que la película se vea con mucho agrado, que es muy divertida, y que cada uno intenta salir como pueden de este lío. O sea, película entretenida. Así que tres películas muy distintas, todas en cine.
Muy bien.
Y solamente destacaros que ha ido muy bien la Semana Santa, que por ejemplo, en España ha hecho más de 4 millones de euros. es decir, que ha ido más de 1 millón de espectadores a ver Con, o sea que los cines que permanecen abiertos con sesiones y con las restricciones se han animado un poco las taquillas y han conducido a que otras películas que estaban en cartel también fuesen gente a verlas. Se reactive un poquito y los americanos también al abrir más salas con el efecto de vacunación pues empiezan a recaudar más dinero.
Bueno, pues Divecol.
Forte.
Divecol, para el colesterol. Dos pastillitas, la uno los dientes, medio vasito de agua, dos pastillas y mientras duermes.
Eso es.
Te deja las arterias que da gusto verlas.
De Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Hablemos un poquito de Goya, que luego nos viene con Barili con Tolkachir.
Tolkachir.
Que es uno, es un clásico, no llega a Goya, ¿verdad? Pero
no,
ya es
bueno,
un
todavía no, pero es un clásico, sí.
Bueno, pues sabéis que este año se celebra el 275 aniversario del nacimiento de Goya en Fuendetodos, provincia de Zaragoza, y que fueron los reyes precisamente para abrir esta conmemoración allá Fuendetodos. Siempre se encuentra bien en Aragón, porque igual que pasaron así la luna de miel en Albarracín, pues yo creo que es tan a gusto. Bueno, pues con ese fin de celebrar, se presenta una exposición en la Fundación Bancaja de Valencia que se llama Goya en la mirada de Picasso, y Ibercaja, que es el organismo que se ha ocupado sobre todo de adquisición de Goya, de mantener el Museo Goya, etcétera, cede una colección de grabados importantísima para compararla con Picasso, además de otras obras. Y lo que se puede ver es como Picasso, ya en una primera etapa, que se ve mirada de juventud, ya empieza a hacer copias de Goya, y que, bueno, pues también conoce de primera mano en la academia todos los grabados, y por lo tanto aprende esa técnica que suele ser más íntima y más propia de los autores que las obras de encargo. Por lo tanto, digamos que tenemos un Goya más auténtico y un Picasso más auténtico. Otro apartado es El sueño de la razón, produce monstruos, y aquí se van combinando y relacionando los grabados de Goya, los disparates, los caprichos, los desastres de la guerra, con bueno, pues con los que tienen relación de Picasso. Hay una tercera parte importantísima, que es la tauromaquia. La tauromaquia que Goya le dedica, bueno, precisamente para el arte de torear de Pepeillo.
Y claro, es la primera tauromaquia como tal, que es la de Pepeillo, y era una época, hay algunas cosas de grabados e incluso algunas pinturas de los cartones de tal, que está en la plaza partida en dos, cuando los espectáculos había dos a la vez. Y a lo mejor en uno había un toro y un león, y en el otro había un tío a pie con una fiera que no sabías cómo iba a acabar con ella. Hombre,
ahí cuando le echan perros, luego también...
De todo, sí, era tremendo aquello, era
etcétera. Pues eso aparece tanto en Goya como en Picasso, que sin embargo en la última tauromaquia es mucho más festivo, porque ya lo que hace es entretenerse con Dominguín y Arles, etcétera. Y luego también hacen referencia en sus textos. Es decir, que Picasso se fija sobre todo en Goya, coinciden, los dos mueren en Francia, los dos se enfrentan a temas como la guerra, como la propia sexualidad, etcétera. Bueno, no sé, el Minotauro, pero tienen muchísimas cosas en común que además se muestran en otras partes que completan esta exposición de 250 250 obras, no todo grabados, hay escultura, etcétera, en la Fundación Bancaja hasta el 25 de julio.
Se y llevan todo.
Audiovisuales.
En Valencia. Oye, se están, pues, llevando todo.
Fantástico. No, no, bueno. No, es que lo que no para en Málaga, pues para en Valencia. Sí, sí, en Barcelona ya no se queda nada. O sea, que lo quemen.
Y al teatro con Barili, que nos vamos. Gracias, Encarna.
Bueno, a propósito, estuve el otro día que me dio un ataque así de la infancia a propósito de Goya y tenía ganas de ir a comer a Mingo. ¿Os acordáis? ¿Sí? este sí. Lugar que se come
de pollo
y chorizo frito y no sé qué, y pues me fui a comer a Mingo, y después, que está justo enfrente de la ermita de San Antonio de la Florida, y me volví a meter a ver los frescos de Goya, que son... Llevaba años sin verles, son una maravilla.
Yo vivo muy cerca.
Claro, sí, claro, sí. Claro.
Paseo mucho por ahí. Pues, unas colas kilométricas en Mingo para comer pollo.
No, ahora mismo ya no hay nadie, o sea que... No, no es lo bueno de la pandemia, que ya no hay colas, sitio. hay sitio. Y sí, sí, así sin problema. Bueno, también hay sitio para ir a ver el teatro, si bien los teatros sí están llenos en la medida de lo posible según el aforo permitido, para ver esta obra que se llama Próximo, y que lo podremos ver a lo largo de todo el mes de abril en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Y este es un fenómeno extrañísimo, porque esta obra es una reposición, se estrenó en el Teatro de la Abadía hace un año y medio así, antes de que nos metiéramos en todo este problema, en el arresto domiciliario, hasta el 21 de abril en el Teatro Infanta Isabel está. Y bueno, a mí es una obra que me dejó completamente tocada, porque habla de un tema que tiene que ver con nuestra forma de vivir y desde luego con nuestro futuro más próximo, precisamente, y desde luego con lo que nos ha pasado a lo largo de estos meses, es decir, la dificultad o la imposibilidad de verse, de relacionarse con el otro, y por lo tanto la utilización de Skype, Zoom, bueno, pues todos estos medios tecnológicos que aparentemente nos han acercado a nuestros seres queridos o incluso a los desconocidos, porque también es una manera de ligar, de conocer vamos, a gente de nueva.
Si Tinder y Grindr cotizaran en bolsa, echaban a Telefónica.
Exactamente, y ver qué pasa. Bueno, pues Próximo es un texto, es una obra de teatro escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, que es este director y actor argentino que recaló aquí en España hace ya muchos años, con enorme éxito, que tiene una compañía que se llama Timbre 4, con unos actores que tienen siempre la capacidad de realmente parecer que no están actuando, o sea, que son siempre extraordinarios todos, y que bueno, pasó de un teatro más off a hacer un teatro absolutamente on. Este es un híbrido y cuenta la historia de dos hombres que empiezan a ligotear a través de Skype. Uno está en Madrid y el otro está en el otro lado del mundo, en Australia, con dos situaciones absolutamente diferentes. Imaginaros, ¿no? Pues uno es un actor guapo, en una situación económica, que no tiene ningún problema, hijo de una familia bien, tal, y el otro, pues es un argentino con muy pocos recursos que trabaja en Australia. Y entonces, bueno, pues empiezan a relacionarse a través de la pantalla, pero lo que se ve en el teatro, porque claro, es el híbrido entre el teatro, que no puede ser menos tecnológico, que siempre el teatro siempre se mantiene persona, igual a sí mismo, ¿no? Sí. Es la persona, y sin embargo una historia que transcurre a través de una pantalla. Entonces es la relación entre estos dos, que hay un escenario partido, un poco lo que decías antes de las plazas de toros, en los que estos dos van viviendo, porque lo que hacemos también es que tenemos la pantalla abierta y vamos cocinando tal, vistiéndonos, entrando, saliendo, o sea que... Y es esta manera de relacionarnos que es absolutamente disfuncional, sin ninguna duda, que luego genera ese miedo también al momento de conocerse, que se da en este texto. ¿Realmente quiero conocer a esta persona? ¿O me contento con verle y fantasear con él a través de una pantalla? Ese síndrome, que no sé cómo se llama, que ya tiene un nombre, que no es el síndrome de la cabaña que hemos padecido, padecemos, sino que es el síndrome de eso, de haberte enamorado de alguien
y no querer conocerlo.
Y no querer tocarle. O sea, que no haya un contacto físico nunca, conocerle, ¿no? Porque porque te da miedo que se desmorone todo eso.
El amor cortés, bueno, es
otra forma, ¿no? No deja de ser perverso, o sea, no deja de ser una situación
eso
inquietante.
Es neoplatónico, puro.
Exactamente. Sí. Pues una situación que todos conocemos y bueno, y lo que ha pasado con esta obra, claro, es que se plantea antes de la pandemia y ahora, después de este recorrido que ya tenemos y después de haber estado con nuestras personas queridas durante tantísimo tiempo y en parte ahora también con nuestros mayores, seguimos así, ¿no? Pues viéndolos a través de una pantalla o sin la posibilidad de viajar con familias partidas entre lugares muy diversos del planeta, bueno, pues es una obra que la verdad es que tiene, además de ser muy buena, además de tener a dos actores extraordinarios como son Lautaro Perotti y Santi Marín, que yo no sé qué le pasa a los argentinos, que cuando son buenos actores son fabulosos, pero tiene esta cosa de decir, bueno, este hombre, Tolcachir, ha tocado algo que de pronto ahora se ha hecho inmenso, que es lo que ha pasado a veces con alguna obra literaria o tal, que anteceden.
Sí, lo barruntan, lo... Sí.
Sí, y entonces tiene esa cosa mágica verla ahora. O sea, ya era buena hace un año y medio, pues ahora realmente es un imprescindible. Está en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, próximo.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver.
Buenos días.
¿Cuál era tu apuesta en el Madrid-Liverpool? Sé sincero.
Ah, pues no sé lo que te dije. Yo creo que te dije que ganaba el Madrid. Si sí, yo siempre digo
sí,
que gana el Madrid.
No, pero la cuestión es por cuánto y cómo.
No me acuerdo, pero bueno.
Bueno, pero bien.
Partido fantástico. Mira, te quiero decir dos cosas, Federico. La primera, se ha lesionado Mateu Laoz.
¡Hombre! ¡Qué gran noticia!
Se ha lesionado. Bueno, no sé.
Para el madridismo.
No sé, porque hay que poner a uno. O sea, si no arbitra no, Mateu, va a ser otro.
No, me perdone la familia, a lo mejor nos sigue. No, bueno, pero Mateu Laoz, no, después del Hernández, este Fernández.
No lo menciones. No.
Son enemigos de la causa blanca.
No. Bueno, le sustituye Gil Manzano. Claro, venía. Sí. Yo preferiría a Mateu, sinceramente te digo, yo preferiría a Mateu, mira cómo se ríe.
No, es que claro, es que me has dicho uno que
claro,
no...
¿Sabes lo que pasa? Que
este... vi el otro día, no me acuerdo qué partido...
No, es que son
arbitró.
Todos... Son... ¿Qué partido? Mira, el mejor arbitró? Es del Cerro Grande, que pero lo que pasa es que es del Colegio Madrileño, entonces al Madrid no le puede arbitrar.
Bueno,
porque estamos todavía en esa...
Atlético y odio al Madrid. O sea,
claro, que... bueno, entonces, no bueno, sé. Se ha lesionado Mateu, es noticia de última hora, y le sustituye Gil Manzano, ¿vale? Y la otra... Al margen de recordar que el sábado, por supuesto, Real Madrid-Barcelona, yo creo, a las 9 de la noche, yo creo sinceramente, te digo, que quien gane ese partido va a ser el campeón de Liga, yo creo, ¿eh?
Sí, porque el Atlético se ha entrado abajo absurdamente.
Sí, sí, y además sin Luis Suárez, ahora lo pierde por un mes, bueno, han entrado en...
No lo entiendo.
Han entrado en barrena. Y la otra es el tema de toda la semana de Cala Diakabi.
Sí.
A Cala le han matado.
Sí.
Le han juzgado, le han condenado a... Llegado el tema de la investigación de la Liga se provoca. Yo no digo que no quisiera la Liga investigar, pero han estado llamando desde dos ministerios todos los días cuatro veces para saber qué pasaba con ese tema.
Sí,
el ministerio de Igualdad
y
el Ministerio de Asuntos Sociales. Todo
es decir, el ministerio de Rocito que quería ser el de acá.
Efectivamente. Y entonces todos los días. Bueno, la noticia de ultimísima hora, ayer ya adelantaba algo Javier Tebas, en el sentido de que habían tratado de depurar el sonido con un CSI Miami de estos, una empresa tal, y ahí no se oye insulto. Pero es que han encargado, al parecer, tienen la imagen en concreto de cuando coinciden los dos futbolistas a una empresa que es de una fiabilidad del 99,9% de lectura de labios. No es lo mismo que si tú y yo nos reunimos y... A ver qué dice Cala, pues parece que no. Estos son profesionales de esto.
Sí.
Y su dictamen es que no hay insulto racista. Bueno.
¿Y entonces ahora qué hacemos?
¿Ahora qué hacemos con Juan Cala?
Perdonad, todas esas prácticas las hacen en Sálvame.
Sí, claro.
Contratan a personas que leen labios.
Claro, no, pero es que esta empresa creo que es una empresa a la que se recurre siempre en juicio.
Y la policía
Conchita, ¿por qué no llaman a Conchita y les hace un polígrafo?
Claro,
porque
bueno.
A veces hay quien miente muy bien y en todo y caso, se lo si es así,
y saben engañar.
Que había mentido, pero vamos.
Yo no creo, Federico, yo creo que él, sinceramente, creo que él creyó escuchar algo que Juan Cala no ha dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Es que yo de verdad, llevo alucinando con este tema toda la semana. Bueno, a mí me han dicho que soy un racista. O sea,
¿cuál es el resultado de...?
Lo gana el Madrid, claro. El Madrid campeón de Liga, Federico, y de momento en Turquía estamos.
Turquía es la final.
Sí. Desde, y así aprovecho y me hago un injerto.
Desde Lepanto no se nos ha dado muy bien Turquía, ¿no? ¿Eh? No, no vayas allí. No vayas allí, no. Que ya han islamizado
que aquí hay
todo,
profesionales.
No, de todos sí, tiene un empresón aquí cristiano y además me hace precio.
Cristiano bien.
La española no, esa,
me hace precio,
son amigos de esta casa,
Cristiano me hace precio.
Que allí hacen un daño. Yo tengo amigos que han ido, que les han hecho un daño.
No hay que ir.
Hombre, eso pasa
en España
porque
te lo hacen fenomenal.
Occidente lo ha hecho siempre. La sublime puerta. O sea, ¿qué ha hecho? Y nos hizo falta.
Aquí hay profesionales magníficos.
O sea, que han llegado peor. Nada, no cero. Eso era una broma, ¿eh? No.
Bueno, pues a ver si hay suerte. Yo ya no digo nada. Porque si hasta Malicius mete los goles a pares.
Bueno, le viste el otro día. Yo hubo un momento que dije.
Tanto, ¿eh? No fue para tanto.
Hombre, fue para tanto, en comparación,
no fue para tanto
en comparación con lo que ha hecho hasta ahora.
Bien, eso es. Pero el segundo, porque el portero no lo tapa un defensa, y el primero, el pase y el control, eso sí.
Magnífico.
Maravilloso.
Con el pecho, un control orientado.
Pero de esos metía Cristiano 50.
Bueno,
50 y
José Luis García le comparó el otro día con Garrincha. Digo, hombre, quizás.
Hombre, Garrincha debiéramos... no, porque Garrincha era el gambeteo.
Si te han ido, ¿eh?
Debiéramos
si ido
esperar manos, un poco.
No, no, que acababan y
yo no, claro, como nos vemos de viernes en viernes.
Estáis aquí peloteando, vámonos. Hasta
oye,
el viernes, nada.
¿Y tú estás a punto de convertirte al sidanismo también?
¿Ves? Nada.
No.
Yo, fin de ciclo ya.
Pues ya te pasó al fin de ciclo. Puede ser Copa de Europa y Liga otra vez.
Puede ser perfectamente.
Madre mía, pues que nos den buen muchos fines de ciclo.
Sí, sí.
Hala, nos vamos. Hasta el lunes a la una. Y ya ha aparecido la que denuncia el acoso sexual de Pablenín de Galapagar. Y ya tenemos imágenes, están en Periodista Digital, así que me debe una, Alfonso.
No le han preguntado en Televisión Española en la entrevista, por eso. Ya,
no le han preguntado, ¿verdad? Es increíble la de sororas que había, y estaba Lucía Méndez, la Isobaras, son mujeres, pero hermana, yo no te creo cuando acusas a un comunista. Y si acusas a tres menos. Yo sí te creo.
Y yo.
Hasta el lunes.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.